Las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, pues después de meses de tiras y aflojas, PP y Vox han cerrado por fin un acuerdo para gobernar en Extremadura y desbloquear la investidura de María Guardiola.
Por fin hemos llegado a un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría.
Bueno, Vox entra en la ejecutiva con una vicepresidencia y dos consejerías. Los detalles de este pacto desde Extremadura los tiene Adrián García. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tras casi 4 meses de conversaciones, de larguísimas negociaciones entre Partido Popular y Vox, al fin hay un acuerdo del que se pueden sacar conclusiones. Conclusiones que van a ser importantes a partir de ahora. La primera de ellas es que Vox asume una vicepresidencia y dos consejerías. La consejería de Familia, de Regulación y Servicios Sociales y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Además de eso, es importante, y han insistido en ello los dos partidos, tanto Partido Popular como Vox, es que es un acuerdo a 4 años. Se han cerrado 4 presupuestos para que el mandato sea de principio a fin y no ocurra lo que ocurrió con los de Abascal hace un par de veranos. Es importante el cómo, el cuándo y el cuánto de cada medida. Importante también que Vox ha colado prácticamente todas sus tesis sobre inmigración y que el PP ha frenado otras en cuestiones de género o igualdad. A partir de aquí, Guardiola será presidenta la próxima semana, debate de investidura martes-miércoles, tomará posesión el próximo viernes.
Muchas gracias, Adrián. Vox se queda con migración y el campo, entonces el Partido Popular asume gran parte de las tesis del partido Abascal, a cambio, eso sí, de estabilidad. También es noticia de las últimas horas el último informe de la UCO, de la Guardia Civil, esta vez centrado en Francina Armengol, en su etapa como presidenta de Baleares. La Guardia Civil recoge las conversaciones con Koldo García, en las que Francina le pedía que Ábalos le ayudara con los test PCR o las mascarillas durante lo más crudo de la pandemia. Un extremo que Armengol ha negado en su reciente declaración por escrito ante el Supremo, ante el Tribunal Supremo. El Partido Popular acusa a la actual presidenta del Congreso de los Diputados de mentir.
La UCO acaba de decir que Francina Armengol mintió. Mintió en las comisiones de investigación en las que estuvo y la Guardia Civil ha acreditado que Francina Armengol fue la puerta de entrada de la trama de mascarillas en Baleares. Fue imprescindible para que se lo llevaran crudo cuando estábamos encerrados en nuestra casa.
Pues Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, carga las tintas así con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya está en vigor el alto al fuego de 10 días entre Israel e Hezbollah en el sur del Líbano que ha anunciado Donald Trump. Es una tregua pactada entre Tel Aviv y Beirut. Hezbollah pues reconoce el pacto, pero pide la retirada, eso sí, del ejército israelí. Esto es lo que está sucediendo en Beirut, en la capital libanesa, donde se celebra la tregua. A nuestras 11 de la noche entraba en vigor ese alto al fuego. Se han escuchado disparos también de celebración y hay desplazados que regresan ya a sus hogares. Aunque el gobierno libanés está pidiendo calma, cautela. La tregua es frágil. El grupo terrorista Hezbollah no aclara si acepta el alto al fuego y Trump ya está pidiendo a través de sus redes sociales, así lo ha dicho, que los milicianos se porten bien. Bueno, la última hora es que el ejército del Líbano ha denunciado violaciones del alto al fuego, han registrado varios ataques israelíes en el norte de Israel, también el servicio de alertas ha registrado posibles ataques. Así que estamos delante de una tregua en ciernes, veremos cómo se desarrolla en las próximas horas. Eso en cuanto al Líbano, pero es que además Trump dice que Irán podría reunirse con Estados Unidos este mismo fin de semana y que cabe la posibilidad de que no sea necesario prolongar, extender la tregua que hay ahora mismo en vigor entre Estados Unidos e Irán, porque la paz podría llegar antes de que expire ese alto al fuego.
Estamos haciéndolo muy bien, se lo puedo decir. Tal vez ocurra antes que eso. No estoy seguro de que tenga que extenderse. Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos lidiando muy bien con ellos. Debemos asegurarnos de que no tengan armas nucleares. Es un gran factor. Y están dispuestos a hacer cosas hoy que no estaban dispuestos a hacer hace 2 meses.
Pues esas son las palabras del presidente norteamericano. Como ves, todas las piezas del puzzle parecen encajar y una paz embrionaria de momento empieza a dibujarse. Y en los deportes, cara y cruz para los equipos españoles. El Betis y el Celta de Vigo han quedado eliminados de la Europa League y el Rayo Vallecano pasa de ronda y ya está en las semifinales de la Conference League. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Si te incorporas en esta hora a las 4 y 5 de la mañana, quien te saluda es Beatriz Calderón y estamos aquí contentos porque nosotros no somos como Carlos Herrera, nosotros sí nos gusta que llegue el viernes. Hoy es viernes 17 de abril del año 2026, llevamos ya un ratito desde la 1:30, hay que seguir hasta las 6 de la mañana, pero antes de eso, bueno, pues un pequeño avance de lo que tenemos que contar hasta las 5. Si no, se nos hace esto pesadísimo. Cristina, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues yo muy bien, ¿y tú?
Yo también. Tú ya deseando irte de fin de semana, que sí.
No, hombre, deseando tampoco, que estoy muy bien.
Bueno, si es que es verdad, aquí siempre o traemos algo de comer, nos tomamos nuestro cafelito.
Nos lo pasamos muy bien.
Echamos
la verdad
nuestra
que estamos
charla, hablamos de fútbol, claro. Cualquier cosita. Mientras tanto, preparamos cosas para los ponedores en esta hora de que hablamos.
Bueno, pues traemos una hora repleta de cosas porque primero se pasará por nuestro estudio nuestra querida Rosa Rosado, que hoy nos vuelve a recordar pues, la historia de un grupo mítico en nuestra música, Greta y los Garbo. Depende de la edad que tengas, seguro que has tarareado alguna de sus canciones. Y también vamos a refrescar, claro, el tema que nos está sirviendo de leitmotiv durante hoy, durante este viernes. Hablamos de la llamada desconexión digital, de esos intentos por no estar pendientes del móvil todo el día, porque al final el teléfono no nos absorba toda nuestra atención a lo largo casi de las 24 horas del día. Además, estamos en una sociedad hiperconectada, eso es una realidad, y en nuestra mano, pues, ve hasta cambiarlo.
Así es. Bueno, tenemos que conocer la información del tiempo para ver si vamos a disfrutar en el exterior.
Vamos
o en el interior del fin
de semana.
En el
exterior, que sé que te gusta a ti el exterior.
Mucho. Bueno, ahí me da vida.
Pues vas
me
a poder estar todo el fin de semana afuera, porque vamos a tener muy buen tiempo. Primero, mañana continuará el ambiente estable en casi todo el país, con predominio de cielos despejados. Solo en el norte, en zonas como Galicia y el Cantábrico, pues habrá alguna nube y no se descarta alguna llovizna débil. En el interior, por la tarde, crecerán algunas nubes en las zonas de montaña que podrían dejar algún chubasco, pero aislado. En Canarias, nubes a primera hora en el norte y además vuelve la calima. En los termómetros, las temperaturas seguirán subiendo de forma ligera y llegan 32 grados de máxima en Sevilla, 31 en Badajoz y 30 en Zaragoza. Y las mínimas también serán suaves, con 9 grados de mínima en Ávila y 7 en Burgos y León. Y para el fin de semana seguirá en general tranquilo, pero con algo más de inestabilidad, pero en las zonas de montaña. El sábado crecerán nubes en el interior y podrán dejar tormentas en áreas como en el sistema ibérico, en los Pirineos y en los puntos de la meseta norte, incluso con granizo y rachas fuertes de viento. Y en el Cantábrico se mantendrá alguna nube con lluvias débiles. El domingo continúa esa ligera inestabilidad en montañas del norte, con chubascos y tormentas en zonas como Asturias, Cantabria o los Pirineos, mientras que en el resto del país predominarán los claros. Las temperaturas se mantendrán igual, sin grandes cambios el fin de semana y con valores suaves en muchas zonas.
Perfecto, muchas gracias, Cristina. Vamos a escuchar ahora a los ponedores que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Es el teléfono donde queremos que nos envíes estos audios contándonos quién eres, qué es lo que haces y presentándote. En definitiva, queremos conocerte mejor y esta es una de las muchas formas que tenemos para hacerlo. Vamos a escuchar sus placas.
Os escucho todas las noches que puedo. El problema es que cuando empiezo ya no me dejáis dormir porque me engancho y es que es un programa genial. Espero que tengáis el programa muchísimos años. Un abrazo desde Alicante.
Soy ponedor.
Hola, buenos días. Saludos desde Perú. Los escucho siempre. Me agrada su programa, ponedores. Saludos a mis familiares en Madrid, Málaga, Ronda. Gracias.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Fran Menayo de Ciudad Real. No puedo trasnochar y estoy escuchando la COPE. Que felicidades por las audiencias y nada, pues que sigáis así. Y mando saludos a toda mi familia. Adiós.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy ponedor desde hace muchos años, aunque soy medianamente joven y me encanta vuestro programa. Me hacéis las noches muy amenas. Os escucho siempre que estoy en el trabajo. Un saludo desde Sevilla para todo el equipo de Poniendo las Calles. Seguid así. Muchas gracias. Soy ponedor.
Bueno, perfecto el mensaje. Todo se ha presentado, nos ha contado qué es lo que estaba haciendo mientras que nos escucha. Ha terminado con el soy ponedor. Claro, ese full equip.
Sí.
Lo tiene todo, ¿eh?
Lo ha hecho muy bien.
Tiene todo el mensaje. Tú también puedes mandarnos un mensaje así en el 662-942-605. Lo único que tienes que hacer es guardarlo en tu teléfono móvil y mandar una nota de voz cuando puedas, ¿eh? Que no tiene que ser ahora mismo. Puedes hacerlo en cualquier momento, que nosotros vamos a revisar el teléfono y lo vamos a escuchar. Así que te lo recuerdo, 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand.
Catorce de la madrugada, poniendo las calles en directo. Estamos aquí leyendo los mensajes de nuestros ponedores, viendo si andan o no enganchaicos al móvil. Que tengo que decir una cosa. la mayoría están enganchados. Mira, Antonio, que nos escribe desde Madrid, dice, sí, sí, lo de la desconexión del móvil, casi imposible. Yo paso horas sin fin con el teléfono y reconozco que no podría vivir sin él. Os deseo un feliz fin de semana, ¿nos cuenta?
Mira, Crespillo nos dice, yo utilizo las redes sociales poco tiempo y cuando tengo tiempo. No soy de estar enganchado todo el día. Las redes sociales te quitan el tiempo para estar con tu familia. Es tiempo que pierdes de estar disfrutando de ellos, de todas aquellas personas que te rodean. Y en el trabajo solo escucho música y, bueno, bien temprano a Carlos Herrera.
A Carlos Herrera, y lo mismo lo hace a través del móvil.
Claro.
Leí el otro día una entrevista de Scarlett Johansson que le preguntaban por qué no tenía Instagram, por qué no tenía redes sociales. Y ella dijo que es que se había abierto una cuenta hace unos años y por su obsesión con el trabajo ella entendió que eso al final le iba a quitar muchísimo tiempo. Claro. Es decir, era mejor no tenerlo que tenerlo como a medias. Una actriz también que tardó mucho en tener redes sociales fue Jennifer Aniston. Y de hecho cuando se hizo Instagram dijeron que había roto Instagram porque fue la mayor subida que había tenido un artista de seguidores en un solo día.
Claro.
No es que tuviera la que tuviera más seguidores de todo Instagram, ahí estaba Cristiano Ronaldo, me parece. El primer día que ella abre la cuenta de Instagram consigue una cantidad de seguidores que nunca se había logrado. Claro, lo hizo tan tarde que estaba todo el mundo deseando, todos los de Friends tenían redes sociales menos ella.
Claro.
Y cuando se abre Instagram fue brutal. Y sí que ha sabido gestionarlo muy bien, y ella lo ha contado luego, que ella no se lo quería hacer porque creía que no lo iba a llevar bien, y cuando ya se concienció de cómo iba a hacerlo, de en qué las iba a utilizar, para qué, que... entonces fue cuando dijo, ahora, o sea, se abrió una red social con conciencia.
Teniendo pues muy claro... sería de las únicas que
cómo quería, su gestión. Sí, hay otros que es todo lo contrario.
Claro.
Que se la abren así para ver qué tal y terminan cerrándola porque no pueden con la vida.
Por eso te digo. Y además, fíjate que Friends tiene una comunidad muy grande de seguidores. Entonces es normal
que resto...
al final... tenga esa subida de seguidores.
Sí, sí, sí. El resto de compañeros, bueno, pues quizás no sean tan famosos, no sean tan conocidos como ella, y tenían sus redes sociales, lo llevaban bien, y era la única que no. Y además lo hizo, yo creo que aposta, fue previo a la reunión, a la reunión que tuvieron, y ella fue muy consciente de que si no quedaba una pata y coja a la hora de promocionar que volvían. Y se lo abrió y lo ha hecho genial. Pero otros, como Scarlett Johansson, que estoy contando, han preferido no tener redes sociales, con lo importante que es para alguien que se dedica al mundo del espectáculo tener visibilidad redes. Bueno, mensajes de los ponedores en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, en el 662942605, nos han dejado alguna que otra nota de voz.
Normalmente sí, pero la tablet la uso... ver series y películas y cosas de estas. Y el móvil lo utilizo mucho para comunicarme con alguna amiga, íntima amiga, y más que nada con mis hijos.
Bueno,
para comunicarse.
Vamos, que ella reconoce que sí, que lo utiliza bastante, que para las series y demás, la tableta y luego el móvil. ¿Más mensajes?
Mira, por ejemplo, Rodrius nos dice, pues uso mucho el móvil ya que trabajo con él. Los de mantenimiento industrial estamos pegados al móvil, solo tengo Facebook y solo la uso por la noche. Desconecto en vacaciones, el resto del tiempo no puedo por temas laborales y nos manda un abrazo enorme desde Valladolid.
Luis Tremoleda, sin embargo, nos dice que odia el móvil por esas llamadas spam, sobre todo de cada día. Uso mucho YouTube por mi hobby de las radios antiguas y poco más, que es lo que más utiliza el teléfono. En el WhatsApp hay más mensajes.
Me llamo Santiago. Quería deciros que el tabaco ha dejado de ser uno de los primeros de que te dé un infarto. Lo ha sustituido el móvil. Se te pierde el móvil, se te extravía el móvil a pique de que te dé un infarto. A mí me pasó hace poco, me lo dejé olvidado en un bar, 20 minutos, y a los 20 minutos digo, hostia, el móvil. Menos mal que llegué y me lo habían guardado, me lo dieron, pero esto de los móviles es exagerado ya.
El susto que te llevas.
Yo le entiendo. Soy súper despistada con el teléfono. Lo dejo en todos los lados. Porque es verdad que tengo la costumbre de que cuando estoy con la gente intento coger el móvil lo menos posible. Porque también me parece una falta de respeto. Entonces, muchas veces dejo el teléfono y ha habido veces que me lo he dejado pues, de estar tomando con mis amigos y decir, ¡ay, la madre, el teléfono! Y es verdad, porque al final en un pueblo pequeño pues no te lo coge nadie y ves la foto de fondo y sabes quién de quién es el teléfono.
De quién puede ser.
Pero lo entiendo perfectamente. Porque no me ha pasado ni uno ni dos. Me ha pasado muchas veces.
Yo tanto como dejármelo en sitios extraños, no, pero soy muy dada lo mismo a dejarlo en el coche, con lo cual llega a casa y digo, ¿y el móvil? Y tengo que bajar. O sea, hay que bajar otra
¿qué
vez.
¿Qué es lo que más pesa?
¿Dónde está el coche?
Claro.
Y volver otra vez, que yo ya me pasó una vez y ahora que tengo que caminar un poquito más ya no me ha vuelto a pasar. Y luego por casa lo pierdo constantemente. Lo que te contaba antes. Me pongo a hacer una tarea, lo dejo en un sitio y a las 3 horas digo, ¿y el móvil?
¿Dónde está el móvil?
Sé que está en casa, claro. Sé que no está perdido, pero... Adivina adivinanza. Menos mal que lo tengo con sonido, ¿eh? Para llamarme y localizarlo. Bueno, es que hoy en nuestro temazo hemos hablado de esto, de un fenómeno conocido como desconexión digital, aunque también hay quien lo llama detox, ¿no? Digital. Podemos decir que son esos periodos en los que uno intenta reducir el uso del móvil. Por ejemplo, ocurre mucho en vacaciones. Estos días se habla mucho de la desconexión de la generación Z, que son los que tienen ahora entre 15 y 30 años. Lo cierto es que vivimos en una sociedad que está hiperconectada. Pasamos muchísimas horas pendientes de las pantallas. Las redes sociales se consideran ya auténticas ladronas de nuestra atención. Y de todo esto, pues hemos hablado con Diego Hidalgo. Él es sociólogo e impulsor del movimiento OFF, que invita precisamente a la desconexión digital. No te pierdas lo que le ha contado al Pulpo.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Te digo lo mismo. Oye, cuéntame qué es esto del movimiento OFF para que todos los ponedores se estén bien informados.
Pues el movimiento OFF nace de un manifiesto del mismo nombre, el manifiesto OFF, que lanzamos hace 2 años, que denuncia un modelo de digitalización en el que la tecnología está en gran parte diseñada y de cada vez más para explotar las vulnerabilidades humanas. Y esto, pues entre otras cosas, se refleja en algunos elementos que has comentado tú, en el enorme deterioro de la salud mental, en especial de los adolescentes, pero la verdad es que afecta al conjunto de la población, la ansiedad, las depresiones, los trastornos de la alimentación, entre otras cosas, han aumentado considerablemente en los últimos 15 a 20 años. Y tenemos cada vez más pruebas de que todo esto tiene que ver con esta hiperdigitalización, esta hiperconexión a la que estamos sometidos, ¿no? Y nosotros desde el movimiento OFF queremos que la sociedad en su conjunto retome el control sobre la tecnología digital para que esté a nuestro servicio y no el contrario.
Oh, buenísimo. ¿Y se apunta mucha gente a este movimiento, Diego, de desconexión digital? ¿Se apuntan, por ejemplo, muchos de la generación Z?
Sí, nosotros la verdad es que estamos más a favor de una conexión selectiva más que una desconexión digital. Pensamos que la tecnología puede estar al servicio de los humanos. Yo mismo soy emprendedor digital de origen y he tratado de construir empresas pues que aporten servicios útiles y alineados con nuestros intereses. Pero sí, cada vez más personas se apuntan, se unen al movimiento, entre otras cosas, a través de las iniciativas que lanzamos. Este año, por ejemplo, hemos lanzado la primera edición de Off February, un reto que consiste en desinstalar las aplicaciones de redes sociales del smartphone durante los 28 días del mes de febrero para retomar el control de nuestro tiempo, de nuestra atención. En España la gente pasa de media 54 horas al mes en las redes y casi cualquier alternativa al tiempo que uno esté scrolleando en su smartphone es más favorable para nuestro bienestar, ya sea haciendo deporte, leyendo, estando con amigos o con familia o simplemente durmiendo, descansando, que sabemos que el descanso, el sueño han sido una de las principales víctimas de esta hiperconexión que nos afecta a casi todos, ¿no?
Desde luego que sí. Yo no sé si son más chicas o más chicos los que tienden a desconectarse o por igual, no tengo ni idea. Vosotros habéis elaborado un informe que es bastante minucioso.
Sí, bueno, la verdad es que si miramos, si hacemos una radiografía en especial de los adolescentes, de los jóvenes, los que están más afectados a nivel de salud mental, en especial por las redes sociales, son las chicas, ¿no? Es decir, ha habido un aumento de las depresiones y de otros trastornos de salud mental en chicas mayor que en los chicos. Pero lo que es interesante es ver que cuanto más usan las redes sociales las personas o categorías de la población, más conscientes son de sus riesgos y más quieren salirse o al menos salirse parcialmente, reducir el tiempo que pasan en ellas, ¿no? Con lo cual, nosotros también respondemos a una demanda latente en la población de más desconexión. Y lo que es muy interesante y muy importante, creo, sobre todo, es que lo que funcionan son las soluciones colectivas más que las soluciones individuales. Es decir, yo puedo dar algunos consejos a nivel individual para reducir el tiempo que pasamos conectados y para hacer un uso más consciente, más intencional de la tecnología, pero sobre todo lo que importa y lo que funciona mejor es pues son las soluciones colectivas. Es cuando todos juntos intentamos cambiar la situación y eso es lo que tratamos de promover desde el movimiento OFF.
Tú personalmente, Diego, ¿cómo haces para desconectar? Danos algún consejo o consejos fáciles que podamos seguir, porque esto es importante y es necesario a todo el mundo, ¿eh?
Claro. Pues bueno, yo a nivel personal, como he dicho, no estoy para nada en contra de la tecnología y gran parte del día, durante gran parte del día estoy conectado, estoy detrás de un ordenador. Y la verdad es que cuando los smartphones empezaron a popularizarse, pues me di cuenta de que cuando estoy detrás de mi ordenador quiero estar usando la tecnología, pero cuando no estoy con un ordenador, pues es que no quiero estar con mis mensajes y con la tentación pues de estar accediendo a contenidos en cualquier momento, ¿no? No quiero que perturbe, por ejemplo, las conversaciones que tengo en familia, con amigos o incluso una reunión de trabajo en la que estamos pues interactuando varias personas, ¿no? Por tanto, yo la verdad es que nunca he tenido smartphone y eso me ayuda mucho pues a establecer unas barreras entre la tecnología y yo y usarla cuando estoy con ella, pero si no estar desconectado, ¿no? Sino de forma general, creo que lo que es importante es establecer barreras en nuestro día a día entre la tecnología y nosotros. No estoy hablando de barreras infranqueables que hagan que estemos desconectados, sino barreras físicas, barreras temporales, situacionales, que hagan que no estemos siempre junto a nuestro smartphone o a dispositivos tecnológicos. Un elemento así esencial sería que durante las comidas, por ejemplo, la tecnología siempre esté a distancia, que no haya smartphone encima de la mesa, incluso en el bolsillo, mientras estamos en una comida en familia, con amigos, o en situaciones así de interacción, ¿no? También es muy importante que no penetre el smartphone, especialmente en el caso de los adolescentes, de los más jóvenes, pero diría que para todos, que no penetre en el dormitorio. Porque sabemos que, entre otras cosas, la hiperconexión perturba mucho el sueño. En España los problemas de sueño se han duplicado en los últimos 20 años y cada vez tenemos más pruebas de que esta hiperconexión es en gran parte la causa de este deterioro del sueño, ¿no? Entonces muchas personas me dicen, bueno, pero es que el smartphone es mi despertador y entonces no puedo sacarlo del dormitorio, ¿no? Y entonces necesariamente lo tengo en la mesilla así mientras estoy en la cama. Y entonces mi consejo ahí sería, pues cómprate un despertador que es muy barato y los beneficios van a ser pues muy notables si alejas la tecnología, el smartphone en este caso, de tu dormitorio.
Porque digo, tú eres también, me imagino, de los que estamos aquí en el estudio de COPE, en el estudio de Poniendo las Calles, todo el mundo mirándonos, diciendo, claro, es que este hombre tiene toda la razón del mundo. ¿Tú también crees que estamos y que somos conscientes de que realmente estamos enganchados a las redes? Porque mucha gente no lo reconoce, pero está todo el día haciendo scroll, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí existe una conciencia creciente, ¿no? O sea, si hubiésemos tenido esta misma conversación hace 5 o 10 años, pues no estoy seguro de que esto hubiese realmente sido pues una percepción así tan común entre las personas, ¿no? Uh-huh. Pero mira, te voy a citar un estudio que me parece muy, muy interesante, bueno, dos, si me permites. Sí. Uno es un estudio entre jóvenes en los Estados Unidos que muestra que en 2022... un 32% consideraba que las redes sociales estaban teniendo un impacto nefasto, nocivo en su generación, y en 2024, solo dos años más tarde, ya eran un 48%, ¿no? Es decir, que esta proporción había aumentado un 50% en solo dos años. Y ahora estamos esperando los resultados de 2026 de este mismo estudio, pero parece que ya una mayoría de los jóvenes considera que las redes están dañando a su generación en su conjunto, ¿no? Uh-huh. Y otro elemento que me parece interesante para otro estudio, para entender la ventaja de estas soluciones colectivas, es un estudio de la Universidad de Chicago, publicado hace 2 años y medio, que mostraba que la gente pediría ser pagada, a que se les paguen cada mes por abandonar las redes sociales de forma individual, ¿no? Es decir, si yo te dijera, oye, ¿cuánto me tendrías que, o sea, qué quisieras a cambio de abandonar TikTok o abandonar Instagram? Pues la gente pedía respectivamente, creo que eran $59 y $30 al mes, más o menos, sí, para abandonarlas. Pero si la respuesta, si la pregunta se reformulaba y se les preguntaba por una salida colectiva, es decir, ¿a cambio de qué decidirías que todos saliéramos a la vez de estas redes sociales? Y ahí la gente estaba dispuesta a pagar de su bolsillo para que todos dejáramos las redes, ¿no? Entonces esto realmente pone de manifiesto esta voluntad colectiva cada vez más importante de limitar el papel de las redes y el lugar, digamos, de las redes en nuestras vidas, pero como estas están diseñadas para que se ejerza sobre nosotros una presión social que nos invita siempre a volver a estar pendientes de lo que está pasando en estas plataformas, pues es muy importante tratar de solucionar este problema colectivamente y no simplemente pues a nivel individual.
No, desde luego que sí. Luego otra cosa que me llama mucho la atención, Diego, y quiero compartir contigo aquí en la COPE, hay padres, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Hay padres que dicen que como que sienten o incluso que sentimos presión. Me refiero a esa presión social si nuestros hijos son los únicos de la clase en los que no tienen móvil. Ahí cómo manejamos esa situación? ¿Tú qué les puedes decir?
Bueno, pues primero de todo creo que hay que tomar conciencia de que el smartphone, y ahí me puedo referir a un estudio muy reciente que acaba de salir y confirmar los datos que ya teníamos, la edad en la que se obtiene, en la que se posee el primer smartphone, es el principal determinante de la salud mental de una persona. Es decir, cuanto más tarde recibes tu primer smartphone, uh-huh, pues más te vas a beneficiar de ello a nivel de salud mental y más robusta tu condición psicológica, ¿no? Es decir, es increíble pensar que esto se ha convertido en el primer factor de bienestar mental en las personas. Y hay un estudio de una fundación que se llama Sapien Labs, que acaba de salir, que muestra que los jóvenes, que por tanto pues son los que han recibido más temprano su primer smartphone, los jóvenes en su conjunto, pues tienen una salud mental muchísimo más frágil que las personas de más de 50 o 55 años, pero incluso entre los jóvenes, los que han recibido su smartphone más tarde, pues están mejor en su conjunto y mucho mejor que los que lo han recibido muy temprano, ¿no? Entonces, lo primero de todo es tomar conciencia de hasta qué punto esto es importante. Y el mejor regalo que uno puede hacer a sus hijos, uh-huh, en el fondo, es resistir esta presión social por conseguir o por tener un smartphone temprano. El segundo elemento, y ahí volvemos a estas respuestas colectivas, es que efectivamente si tu niño está o tu niña está en una clase con 25 personas, 25 alumnos, que todos menos uno tienen un smartphone, pues evidentemente hay una presión social muy fuerte y no vas a querer dejarlo excluido y sin medios de comunicarse y de interactuar con los demás en su tiempo libre. Sin embargo, cuando empieza a haber un 20-25% de una clase, por ejemplo, en un colegio, de niños que no tienen smartphone, pues esta presión social empieza a bajar considerablemente. Y ahí hay movimientos, en especial en España, Adolescencia Libre de Móviles, que está en la mayoría de comunidades autónomas, que son agrupaciones de padres que firman pactos de familias en los que se comprometen a no entregar un smartphone antes de los 16 años generalmente a sus hijos, ¿no? Y entonces esto es muy potente porque con este compromiso pues se comprueba que esta presión social baja en cuanto, como decía, empieza a haber una masa crítica de niños, en torno, decía, a un 20-25% de una clase o de un grupo determinado que no tienen smartphone.
Diego Hidalgo, sociólogo, impulsor del movimiento OFF, ha sido un placer charlar contigo en estas complicadas horas de la madrugada. Estamos a punto de llegar a las 2, la 1 en Canarias. Te deseo buenas noches y sobre todo gracias por la cantidad de pistas que nos has dado para llevar una vida más ordenada en cuanto a la conexión con los teléfonos móviles y también la desconexión. Ese movimiento OFF tiene muy buena pinta.
Muchísimas gracias, Pulpo, y buenas noches a todos los oyentes.
Conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
El Papa León XIV encara la recta final de su viaje por África.
Y Ángel Expósito está allí, sobre el terreno, para contártelo.
Por eso yo me he venido hasta aquí.
Sigue cada detalle en COPE.
Y este lunes, a partir de las 7 de la tarde, en un programa especial de La Linterna desde Guinea Ecuatorial.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio. Los primeros en responder al peligro. Y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor Despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Desde luego, somos muchos los que seguimos recordando con nostalgia los temas que más pegaron en los años 80 y en los 90 y también los grupos más importantes de aquellos años, como lo fueron Greta y los Garbo. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Hola a todos los ponedores. Fíjate, hablamos del 89, que es cuando estas chicas empiezan, pero desde luego la música de los 90 sigue teniendo mucha repercusión en el panorama musical actual porque muchos artistas de ahora encuentran su inspiración en las canciones más míticas de esa época.
Eso es.
Bueno, y otros tantos seguimos recordando a grupos como el de estas tres hermanas, sí, que las llamaban las voces negras.
Exacto.
De Valladolid.
Correcto. Yo siempre me preguntaba, digo, ¿estas mujeres cómo pueden tener estas voces? ¿Será por el lechazo? ¿Esto por qué ha sido así? Pero de verdad, o sea, era increíble cómo han cantado los directos y las buenas composiciones que hacían, ¿eh? A mí me encantaba. Estas eran hermanas, ¿verdad?
Sí, sí, eran hermanas. Bea era la cantante, Belén y Sara las coristas, aunque al principio estaba también Nacho Melodía a los teclados, te hablo de 1989, y estuvo con ellas hasta 1994. Bueno, hay que decir que en nuestro país, Greta y los Garbo llegó a estar considerado como uno de los mejores grupos de música españoles de la década de los 90. Porque sonaban distintos.
Claro.
Cantaban en castellano canciones de estilos tan americanos, tan yankees, como el funky o el soul.
Sí.
Que esa siempre ha sido su seña de identidad y esto no era lo habitual en aquella época en España.
Uh-huh. Hombre, es que el Menuda Fiesta, que es un temazo, se coló los puestos más altos de las listas de éxitos en España, ¿eh?
Efectivamente, fue uno de los primeros éxitos de Greta y los Garbo a finales de los 80. Y lo que muchos no sabréis es que este es un tema del 67, de las Supremes.
Correcto.
Que lo hicieron para la película The Happening y sonaba así.
A ver.
Fíjate, yo en el 89 no sabía ni quién eran las Supremes porque yo era muy joven en aquel entonces. Pero estas chicas ya, fíjate, tenían el ojo puesto en grandes grupos americanos como las Supremes. La película no tuvo mucho éxito, pero la canción fue otro pelotazo de las Supremes y el décimo que llegaba al número uno en el Billboard americano.
Anda, fíjate.
Casi nada.
Sí, el caso
es que, bueno, también les fue muy bien a estas chicas consiguiendo un éxito arrollador en España e incluso Beatriz fue galardonada como la voz joven más importante del país.
Me lo creo.
Y como os digo, hablamos de 1989. En el 91 sale a la luz un disco titulado Llamada Mr. Brown, con clásicos del soul y con alguna canción propia, hasta que 2 años después publican Búscame.
¡Búscame! ¡Qué voces!
Sí.
A mí, yo creo que a esta chica les penalizó la producción musical. Los discos de Greta y los Garbo no sonaban bien.
También era la época, Pulpo. ¿Tú crees que a finales de los 80 algún disco sonaba bien?
Sí, algunos sí, los menos. Pero cuando hay estas voces, cuando hay esta ilusión, cuando hay esta fuerza... también a Marta Sánchez le sucedió muchas veces en las producciones musicales.
Ya.
Eran muy metálicas,
efectivamente.
Muy artificiales.
Tienes razón. De hecho, a mí me ha costado encontrar canciones que suenen medianamente bien de Greta y los Garbo, ¿eh?
Gracias.
Es cierto, tienes razón. Este disco, por ejemplo, estaba compuesto por canciones propias. Había una versión de Smokey Robinson, algún que otro homenaje a Janis Joplin, pero empezaban a destacar sobre todo por las canciones, por sus canciones.
Sí.
Porque eran diferentes. Esa era la seña de identidad. Escuchabas una canción en la radio y decías, mira, esta es Greta y los Garbo. Es verdad, es sabías que perfectamente, cual, decías, esta es Greta. No, Greta era Beatriz, que era la que cantaba, pero sí, eran Greta y los Garbo. Sobre todo cuando sonaba la que para mí ha sido la mejor del repertorio de Greta y los Garbo.
A ver, ¿cuál?
¿Qué canción? Es que se me ponían los pelos de punta en esta época y me sigue pasando con esta canción.
Me lo creo. Yo hacía mucho que no las escuchaba, ¿eh, Rosa? Te lo tengo que reconocer. Y me encanta esta sección que haces aquí en Poniendo las Calles, porque de repente nos recuperas ciertas joyas musicales que en su momento sonaron mucho y, como digo una y mil veces, es que se van guardando en el corazón para el resto de la vida, ¿eh?
Y recuerdos. Escuchamos canciones y te vienen a la cabeza recuerdos. Seguro que más de un ponedor está escuchando pues aquel momento, aquella ruptura o aquel amor no correspondido y cómo esta canción, bueno, te ponía los pelos de punta, este Pienso Tanto en Ti. En esta época el éxito de Greta y los Garbo es total.
Es total.
Y en pleno éxito publicaron un cuarto disco titulado Deseo, esto ya es 1995, con colaboraciones de Mikel Erentxun, de Manolo Tena, de Teo Cardalda y con canciones como esta que también muchos vais a recordar.
A ver... Por favor, no me acordaba. Qué pasada de voz, por favor, Beatriz. ¿Cómo suena esta mujer?
Sí.
¿Esto qué sería? Aproximadamente el 94-95, ¿no?
95.
El 95, claro.
Sí, Deseo salió en mayo del 95, se convirtió en su primer disco de oro, estuvo a punto de rozar el platino con casi 100.000 copias vendidas. Yo recuerdo pinchar esta canción en la radio. Es que fue el disco más importante de la trayectoria de Greta y los Garbo, y esta canción marcó sin duda un antes y un después, aunque había canciones muy bonitas que yo sé, Pulpo, que especialmente esta que sé que te gusta.
¿Qué recuerdo, Rosa, por favor?
Sí. Además, es que esto me viene a la cabeza pinchándola, precisamente. Yo estaba en una emisora de radio musical y bueno, es que recuerdo perfectamente este momento y En tu cuerpo, que fue un número uno en España, ¿eh?
Es que fue un golpe bajo porque nadie se lo esperaba. Para mí, aquí hay una escena que me va a acompañar el resto de la vida. Yo acababa de llegar a la jungla, acababa de llegar a Cadena 100. Estaba haciendo la producción a José Antonio Avellán en este programa de radio y me acuerdo que estas chicas cantaron en directo esta canción. Yo estaba susurrándola de fondo y las chicas se sorprendieron de cómo cantaba. Lo dejo ahí, se sorprendieron de cómo cantaba yo. Y
para bien, vamos a decir para bien.
Bueno, el caso es que había ahí un ogro cantando y que susurraba la letra de esta canción, que me parece un temazo.
Sí.
Y a partir de ahí, como que sentía cosas especiales por estas chicas.
Desde luego. Eran mucho de Cadena 100, ¿eh?
Sí.
Eran mucho además de Cadena 100. Yo estaba justo en la competencia en ese momento y sí. Yo recuerdo pinchándola en las 40. Y,
¡qué
y
bueno!
Es verdad que tiraban mucho para la 100, Greta y los Garbo. Aquí está la producción Paco Trinidad, Miguel Gallardo en la composición, que eso ya son palabras mayores. Y es que Deseo fue un discazo de Greta y los Garbo. Bueno, el éxito les acompañó casi toda la década de los 90, hasta el 97, en el que publicaron su último disco titulado Greta y los Garbo, que también fue disco de oro. Y en esta época hicieron, por ejemplo, los coros en varios temas del disco Laberinto de Miguel Bosé y pusieron voz a la banda sonora de la serie Compañeros.
Como un cielo abierto cuando también nadie lo esperaba. Como esa palabra
bueno,
que estremece en mi razón. Desde la otra orilla del río que nos separa.
Qué voz.
Cruzaste nada.
Qué bonita sintonía además.
Mira, Rosa, al final, ¿sabes lo que pasa? Que la música está pegada a la vida de las personas.
Claro, claro que sí, para todos. Y además, qué recuerdos. El elenco interpretativo que tenía esta serie, Concha Velasco, Beatriz Carvajal, Miguel Reyán, Francis Lorenzo, María Garralón, es que estaban actores increíbles con muchísima formación y muchas tablas, incluso los que hacían de chavales eran buenísimos. Pero ¿por qué no poner una serie de chavales ahora en la tele que se pueda ver?
Ya, es verdad.
Como compañeros.
Y que tenga valores. Y que tenga
efectivamente,
valores,
menos sexo y más valor.
Es que, y
valores.
Menos drogas y menos cosas raras y mezclas extrañas.
Efectivamente.
Es que es muy importante eso, porque también lo que haces desde la tele, aunque ahora ya muchos chavales no se lo crean, desde la tele también se podría llegar a educar como nos han hecho a nosotros hace un montón de décadas.
Y se educa mucho, mucho más fácil que a veces lo que nos cuesta a los padres, también te
claro,
digo.
Claro.
Bueno, el caso es que, sí, la sintonía de Compañeros, y no fue lo único que hicieron para la televisión, porque como vais a recordar todos ahora mismo, también le pusieron voz a la primera edición de Gran Hermano.
Esto no me acuerdo.
¿No?
Súbemelo.
Le hicieron exclusivamente para Gran Hermano, incluso llegaron a aparecer en La Casa en esta primera edición, que fue una auténtica revolución.
Sí.
En aquel momento fue una especie de experimento sociológico de Telecinco y convirtieron en auténticas estrellas televisivas a la gente de esa primera edición.
Uh-huh.
Ni siquiera la segunda ya tuvo la repercusión que tuvo en Esta Casa esta primera edición, donde para todos era una flipada verles en directo todo el santo día metidos en una casa.
Claro, porque la novedad era que ibas a ver a la gente cómo se comporta en una vivienda.
Efectivamente.
En su día a día, lo que jamás nos podíamos imaginar es que los guionistas de este programa de televisión iban a montar sus propias películas, sus propias historias entre los participantes.
Aquello fue
una revolución.
Sí, una locura. 90 días estuvieron metidos en la casa. El ganador, que fue Ismael Beiro.
Uh-huh.
Ania, que fue la segunda finalista, y ahí sí estaban pues María José Galera, Jorge Berrocal, Iván Armesto, en fin, estos fueron los más famosos.
¿Quién era el de quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
Ese era Jorge.
Claro, o sea, es que fíjate qué frases así de repente que hacía que no mencionaba esa frase y se me ha quedado en la cabeza.
Hombre,
de aquel año.
Es que esa frase que me pone la pierna encima para que no levante cabeza, ¿cuántas veces la hemos dicho?
Es que es tremendo. Y luego había uno que le gustaba mucho las vacas, que siempre estaba ¡ria, ria! ¡Pah! ¿Tú te acuerdas de eso?
Bueno, no sé, pero eso le pinta mucho, le pega mucho a Iván.
Es que pues
con Iván y con Ismael estuvieron en una época colaborando con nosotros cuando La Jungla la hizo Alfonso Arús.
Sí,
y eran
cierto
colaboradores nuestros. Yo a
cierto
Iván y a Ismael les tengo muchísimo cariño. Y no me extraña que fuera Iván Armesto, también te digo.
Pues puede ser.
Bueno, recuerdo también que Greta y los Garbo, las tres hermanas, aparecieron cantando, subidas en una especie de grúa que entró por el jardín de la casa. Porque tiene muy mal sonido. Si no os lo hubiera puesto, eso sí que no se puede escuchar.
Vale.
Pero bueno, el caso es que estas chicas, después de múltiples proyectos, también grabaron a dúo con Rafael.
Necesito lo que tú me das. Necesito verte un día más. Y solo pienso en ti. Solo en ti.
Rafael.
Pero bueno, Rafael es el hombre que no sabe decir que no.
Bueno, y además, pero no te creas, es un tipo que sabe muy bien con quién cantar y le
también
da lo mismo la edad.
Es una buena forma de decirlo, es verdad, Rosa.
Es maravilloso, porque yo no me podía esperar este dúo y sin embargo Rafael lo hace posible. Es un tío, tiene una, no sé, a mí es que me parece fascinante.
Pues como tú, Rosa, que te pones a investigar, que no te basta con hacer
dos cosas en torno a una canción, sino que te vas a ver hasta dónde ha llegado, dónde ha estado el artista, en qué momento se ha cruzado con otro, y aquí lo compartes con todos los ponedores. Rosa, esto es muy importante lo que haces en este programa de radio.
Bueno, esto es lo más bonito que tienes, que si no, claro, ¿para qué te pones? Pues para que sepas que esto está en un disco que se llama Maldito Rafael, que se publicó sí. en 2001, sí. en el que estas hermanas colaboran con él cantando el Only You, que tú dices, ¿de qué me suena esta canción? Claro. Este Only You, pues este Only You es de Yasu. Yasu. Se me había olvidado esta canción de la cabeza.
Pero que, es que sabes lo que pasa, Rosa, temazo. Que otra vez nos vas a meter estas canciones en la cabeza de los ponedores.
Pues muy bien, porque son estupendas, maravillosas.
Me encanta.
Y a mí es que igual. Es que de repente Yasu, digo, oye, ¿de qué me suena a mí este Only You? Claro, Yasu, fíjate, pues sí. Bueno, después de esto, de estas chicas con esta canción que versionaron con Rafael, anunciaron la publicación de un disco en inglés autoproducido por ellas, pero nunca llegó a ver la luz. Porque si esta canción con Rafael es de 2001, en 2002, cuando ya habían pasado 13 años de su creación, Greta y los Garbo se disuelven.
Claro.
Y emprenden vidas alejadas, casi en su totalidad, ¿eh?, del foco mediático. Por eso nada hemos sabido de ellas durante estos años. Las tres siguen estando muy unidas, aunque no musicalmente. No sabemos por qué lo dejaron. Hasta donde yo sé, la fama no les perjudicó en absoluto, sino todo lo contrario, sino que apostaron por la privacidad. De hecho, fíjate, Beatriz dejó la música para trabajar como productora de cine. De hecho, se casó con un tal Lloyd Levin, que es uno de los grandes productores de cine de Hollywood.
Anda.
Tiene dos hijas. Y que yo sepa, donde vive es en Hollywood, si no ha vuelto a España, que creo que no. Y le ha ido muy bien, ha recibido un montón de premios. Sus últimas películas también en el mundo de la moda, ha creado una línea de moda tipo Captanes con su hermana Belén. Y Belén también vive en Los Ángeles, está metida con su hermana en el mundo del cine, con el cuñado también. Sí. Sus últimas producciones han sido dos pelis que a mí no me suenan mucho, posiblemente no se han estrenado en España. Una es de Salt Paz y otra es Gordon Hemingway.
Ni idea.
La otra hermana, Sara, a nivel profesional se dedica al mindfulness.
A la yoga, ¿no? Y todo
al
eso.
Yoga, sí, sí, trabaja con niños con autismo, con capacidades diferentes.
Muy bien.
Y también viaja por el mundo compartiendo todos estos conocimientos. Oh. Sí que vienen de vez en cuando porque tienen más hermanos viviendo en Valladolid, mantienen el vínculo familiar. Aún así, su pasado musical no deja de formar parte de su día a día porque tienen muchos fans que son muy leales y que no se olvidan de la música que hicieron. Pero de todas formas sí que es cierto que desde hace un tiempo la familia González ha vuelto a acaparar muchas miradas gracias a Sara Blanco, que es flipa, la madre, la matriarca del clan.
¿En serio?
Esta señora tiene 92 años recién cumplidos.
¿Sí?
Se ha convertido en una influencer de éxito desde que decidió adentrarse en el mundo de las redes sociales bajo el nombre de Sara Is in the Kitchen, con el único objetivo de compartir su experiencia personal como víctima del Parkinson.
Yo, a mí no me ha impedido hacer todo tipo de cosas. He tenido el pelo rosa, he tenido el pelo verde, lo tengo azul, me encanta. Este es el que más me gusta y el que más me ha creado a mí en Instagram. Al principio se asustaban, pero luego están encantados, se ríen. ¿Me apoyáis? Le digo, sí, sí. Hasta pretendientes allí en Estados Unidos. De todo tipo, jóvenes y menos jóvenes. Porque para los jóvenes soy inspiración. Y para los mayores se dan cuenta de que tienen que copiarme y salir a participar de la vida. Que todo lo que hay en la vida que nos ofrecen, vamos a disfrutar.
Quiero volar.
Qué bonita canción. Yo he visto esta cuenta de esta mujer, Sara Is in the Kitchen. Esto está en Instagram y,
claro,
y tiene muchísimos seguidores, ¿eh, Rosa?
Tiene más de 158 mil seguidores. Es
qué
una
bueno.
señora guapísima
sí.
que sufre Parkinson y lo visibiliza sí. en redes sociales luciendo moda, enseñando productos que le envían las firmas. Vamos, que no solo imagen de la enfermedad, sino que también es todo un referente de moda, de belleza y que da gusto verla, de verdad. Bueno. Echarle un vistazo, que tiene 92 años y es una señora guapísima.
La cuenta se llama Sara Is in the Kitchen. Sara está en la cocina, ¿no?
Sí, algo así. Sí. Y respecto a sus hijas, si se plantean un posible regreso de Greta a Los Garbo, la respuesta es negativa, al menos de momento. Así que habrá que conformarse con la madre y con su música, que en su día llegó a colarse en los momentos más importantes de nuestra vida. Pulpo.
Qué maravilloso, de verdad, Rosa. Estoy tan contento de estas cositas que nos preparas a los ponedores.
Ala, pues yo más, ¿eh? No te digo nada. No te digo nada lo contenta que me pongo cada vez que vengo a verte.
Un besito al cielo. Gracias, Rosado.
Adiós, ponedores.
Valladolid, Greta y los Garbos sonando en Poniendo las Calles a las 5, prácticamente las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Nosotros llevamos aquí desde la 1:30, no te alejes mucho porque, oye, dentro de nada nos va a visitar un artista que tiene arte a raudales, es un gaditano que sabe perfectamente lo que es el éxito compartido y ahora pues se trata de volver a conseguir el éxito, en esta vez en solitario, y sobre todo a darse cuenta que siempre ha sido una persona muy querida. Bueno, pues hoy viene a poner las calles un artista al que conoces muchísimo y sobre todo que te va a tener unos recuerdos maravillosos. No te voy a decir quién es para que permanezcas atento a quién va a entrar en este estudio. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no te vayas, no te alejes. Hoy es viernes, es día de la parodia del cine. Te lo vas a pasar muy bien y sigue poniendo las calles con nosotros. Actualizamos la información.